Hola, hola, soy Isa Canales, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta Gestalt y soy la psicóloga detrás de Somos Proceso. Te doy la bienvenida a La Verdad de las Cosas. Este es un podcast dedicado a escuchar historias reales de personas que están pasando por ciertos problemas para después escuchar un análisis psicológico de cada situación. En cada episodio te contaré la historia de alguien que me escribe con dudas sobre cómo proceder en lo que le está ocurriendo. El propósito de este podcast es de informar y no sustituye el tratamiento psicológico o psiquiátrico. Cualquier duda, acude con un especialista. Los nombres, edades y algunos datos que no alteran el contenido han sido cambiados para proteger la privacidad de quienes me escriben. Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Verdad de las Cosas. Yo soy tu host, Isa Canales, y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, la psicóloga Kay. Kay, bienvenida.
Hola, Isa, muchas gracias por invitarme. Estaba tomando notas del caso que vamos a platicar para que no se me vayan a pasar detalles, pero gracias por invitarme.
Sí, la neta, está súper interesante el caso del día de hoy. Creo que es una carta con la que mucha gente se va a identificar, porque al menos es un tema que yo veo mucho en consulta. Entonces, estoy emocionada porque analicemos este caso y porque las personas que se identifiquen puedan llevarse algo y aplicarlo en su vida. ¿Kay se dedica a dar terapia de lleno? ¿Qué tipo de terapia das, Kay?
Ay, o sea, ya ahorita ni sé. Siempre me preguntan con mucha frecuencia cuál es mi enfoque porque, bueno, pues creo que las personas, yo también tengo redes sociales y las personas que me puedan seguir obviamente es porque hay algo de lo que yo expreso que les gusta. Y formalmente mi maestría es en terapia familiar sistémica, pero
okay.
Siempre he sido muy curiosa, me gusta mucho aprender, me gusta mucho estudiar y lo que yo he notado en mi práctica, y a lo mejor a ti te ha pasado algo similar, es que puedes tener como un marco teórico, una técnica que funciona genial con un paciente y luego lo quieres aplicar con otro y haz de cuenta que te sientes total y absolutamente desarmada ante la problemática o la personalidad de este paciente.
Sí.
Entonces eso me ha llevado a querer aprender sobre muchas ramas. Yo diría que ahorita, o sea, escucha raro porque esto no es algo común, pero que mi enfoque orgánicamente se ha ido moviendo más hacia una terapia de hemisferio derecho o muy relacional, donde tomo lo que yo percibo del paciente para podérselo regresar y para poder hacer intervenciones. Uso mucho técnicas como EMDR, sí, lo sistémico me influye mucho, o sea, en todo el tema relacional estoy súper influenciada sistémicamente, estoy muy influenciada por el psicoanálisis, entonces tengo un montón de influencias ahorita.
Ok. Pues qué padre que puedas como sacar de todo el conocimiento y aplicarlo según las necesidades del paciente, ¿no? Pues eso es lo más importante al final del día. Pues muy bien, pues bueno, quien sea que quisiera encontrar a Kay, en redes la pueden encontrar como, ¿cuál es tu username?
psicdepsicologa.kayrodriguez o KRDZ, si pones psicdepsicologa te va a aparecer.
Perfecto. Pues bueno, vamos a darle con el análisis de este caso. Primero que nada, como siempre, les voy a leer la carta y luego ya pasamos a analizarla Kay y yo. Entonces, ahí les va la carta del día de hoy. Dice así. Hola Isa y Kay. Me llamo Roberto y escribo esta carta con mucha frustración. Lo que pasa es que nunca he sabido relacionarme con las demás personas. Tengo conocidos, pero no tengo amigos de verdad. Jamás he tenido novia y tampoco soy muy cercano con mi familia. Pronto va a ser mi cumpleaños número 30 y eso me ha llevado a cuestionar muchas cosas sobre mi vida y darme cuenta de lo solo que estoy. La realidad es que paso la mayor parte de mi tiempo personal solo. Los fines de semana mi teléfono solo suena cuando me llega algún correo de spam y recientemente me ha empezado a generar mucho conflicto pensar en que si me muero, probablemente pasarían varios días antes de que alguien note mi ausencia y sería la de RH del trabajo porque falté. No entiendo qué es lo que hago mal. Trato de hacer preguntas, no interrumpir y que mi lenguaje corporal muestre apertura, pero por alguna razón mis conversaciones con las demás personas terminan siendo muy unilaterales. Yo pregunto, pero las demás personas no me preguntan mucho a mí. En cuanto al tema de la pareja, ni se diga, ya perdí toda esperanza. No soy una persona atractiva físicamente y no tengo la personalidad carismática que logra generar interés, aunque haya carencia en lo físico. Yo creo que en toda mi vida he ido a 5 citas y en todas me terminaron ghosteando. Me fijo mucho en no ser intenso y definitivamente no insisto si me dejan de contestar, pero no entiendo por qué siempre termina así. Crecí en una casa complicada. Mis papás siguen casados hasta la fecha y tengo un hermano y una hermana más grandes. Con mi hermano me llevo bien, pero vive en Europa, así que no nos vemos mucho y no es fácil hablar por la diferencia de horario. Pero se podría decir que él es mi único amigo de verdad. Él es homosexual y mis papás no quieren tener nada que ver con él. En mi casa no se puede ni decir su nombre porque mi papá explota. Mi mamá a veces me pregunta por él en secreto, pero jamás le llama ni hace mayor esfuerzo. He considerado mudarme a Europa con él, pero no quiero ser una carga. Me da miedo que si vivimos donde mismo, se harte de mí. De chiquito no nos llevábamos muy bien y fue hasta que salió del closet que nos hicimos más cercanos. Yo fui al primero al que le dijo. Con mi hermana no hablo mucho. Está casada, con hijos y tiene sus cosas. Mis papás no tienen un buen matrimonio. Mi mamá es muy sumisa y mi papá es machista, verbalmente abusivo y amargado. Mi mamá no tiene muchas amigas y nunca fuimos cercanos a nuestra familia extendida porque mi papá no le caía bien la familia de mi mamá y él está peleado con sus hermanos. Mi papá sí tiene amigos, pero no muy buenos. Su compadre, el padrino de mi hermano, lo estafó y le ha jugado chueco varias veces y aún así siguen con su amistad. No visito mucho a mis papás porque no me gusta cómo me siento cuando voy. Además, me quedo muy cansado hasta días después de haber ido. Mi mamá no me llama porque dice que yo soy el que debe llamarle a ella y mi papá menos porque no nos llevamos nada bien. Supongo que se están preguntando por qué les cuento todo esto. Por un lado, se siente bien contárselo a alguien, aunque probablemente ni lean mi carta. Y por el otro, si la llegan a leer, quiero explicarles por qué no soy cercano con mi familia. Sé que no es común aquí en México, pero lo he hecho para proteger mi paz. Creciendo, siempre hubo gritos y peleas muy feas en mi casa porque mis hermanos eran más rebeldes. Yo siempre traté de que conmigo no hubiera temas porque me daba pánico que mi papá se pusiera conmigo como se ponía con ellos. He leído mucho sobre psicología y socialización y sé que donde crecí influye en mi problema, pero no sé cómo y tampoco sé qué hacer. No me he atrevido a ir a terapia porque me da mucha vergüenza admitirle a alguien cara a cara que no sé socializar, que no tengo amigos, que nunca he tenido pareja y que ya voy a cumplir 30. Tengo muchas ganas de conectar con las demás personas y de tener una novia. Me gustaría algún día formar una familia, pero me siento muy perdido. No sé cómo empezar porque ni siquiera sé qué es lo que hago mal. Mis preguntas son, ¿cómo puedo aprender a conectar con las demás personas? ¿Cómo influye mi historia familiar en que no pueda socializar? ¿Qué hago mal? ¿Cómo busco ayuda si me da tanta vergüenza hablarlo? ¿Creen que algún día encontraré una pareja? La respuesta a cualquiera de estas preguntas me puede ayudar muchísimo. Me siento muy perdido. Gracias, Roberto. Entonces, pues bueno, esta es la carta de Roberto, es la carta que vamos a analizar el día de hoy. Y pues no sé tú, Kay, pero yo, conforme más me dedico a esto, pareciera que cada vez la soledad va en aumento. No sé si esa ha sido tu experiencia.
Sí, y más como en personas jóvenes, y noto un cambio generacional de cuando daba clases en la universidad hace 2 años, creo. A mí me impresionaba mucho que cuando yo estaba en universidad con mis compañeras de la carrera, nos juntábamos y de repente nos echábamos la vaca y nos íbamos de fiesta y hacíamos, o sea, nos la pasamos padre, era divertido. Y entre el grupo había una cuestión. Y a mí me impresionó mucho en universidad que entre ellos ni se conocían, ni se llevaban, ni nada. Y creo que es esta, como todo problema complejo, pues tiende a ser multifactorial. Por un lado, las redes sociales nos están quitando como este trato cara a cara y parece que esta lectura del lenguaje no verbal que permitía una sintonía armónica con otras personas, de socializar, de tomar riesgos cara a cara, pareciera que nos está haciendo handicap a la hora de socializar, y lo haz de cuenta que la pandemia llegó y dijo, quítate que ahí te voy y deja, termino de rematar todo. Entonces yo sí noto, sobre todo en generaciones de los 30 para abajo, este tema de gente muy sola. No sé qué notes tú, si también lo ves como algo generacional o no tanto.
Híjole, a mí me cuesta la parte de si lo veo como algo generacional o no, porque la verdad en lo personal a mí me llegan pacientes de como, o sea, no me llegan pacientes muy grandes en tendencia, o sea, me llegan pacientes de entre 18 y 40 años. Entonces, pues ese es como lo que yo veo. pero lo que definitivamente lo que dices, y fíjate que nunca lo había pensado así, como que el hándicap que se está generando por esta convivencia tan virtual. O sea, como que algo que yo he notado en las personas a las que les cuesta socializar y les cuesta toda esta parte es que en tendencia son personas rígidas que tienen como un set de reglas en mente para algo que es más fluido. O sea, al final el socializar no es A, B, C. O sea, socializar es un poco más fluir e ir viendo qué surge en la interacción. Y yo he notado que, o sea, como una tendencia, ¿verdad? A las personas a las que les cuesta socializar son rígidas y tienen las reglas en su cabeza. Y entonces dicen, es que la interacción debe ser, yo pregunto, me responden, me hacen una pregunta, entonces yo la respondo y yo hago una pregunta. Y es como, pues no, a veces es más fluido. O sea, a veces tú haces una pregunta, te responden y tú aportas algo aunque no te preguntaron. O sea, como que no tiene que ser tan rígido.
Son otra vez esto que te platicaba de habilidades de hemisferio derecho, principalmente. No son, tú no le puedes enseñar a alguien cómo socializar en un libro, es muy raro. Es como, pues los autistas justamente tienen ese problema, ¿no? Que no saben leer el tono, la voz, las miradas, las microexpresiones, que es un proceso que está por debajo de niveles de la conciencia. Realmente tú no dices, ay, esta persona me sonrió. Eso significa, no racionalizas, eso significa que tiene una postura abierta hacia mí y que hay oportunidad de que pueda surgir una... No estás haciendo eso. Simplemente hay como este baile natural, orgánico, intuitivo, del lenguaje no verbal, donde empiezas a crear una interacción que se siente, como tú dices, fluida, rítmica. Y eso de fluir y ritmo es esta diferencia en cómo funciona el hemisferio derecho, y creo que es importante también para dar contexto sobre lo que viene a mi mente sobre este caso. El hemisferio derecho lo que busca es la totalidad, y el hemisferio izquierdo está obsesionado con la parte y la secuencia. Entonces, cuando nos desconectamos de este aprendizaje, no intelectual, no racional, sino de experiencia, de experimentar, tener relaciones y socializar, y como tú dices, fluir, etcétera, y nos sobreenfocamos en lo racional, se vuelve muy robótico, porque estoy obsesionado, no tengo esta parte. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice... una cosa es leer, haciendo referencia, usando de metáfora una canción. Tú puedes entender la letra de la canción, pero si no escuchas la música, la canción no tiene ningún sentido. ¿Me explico? Sí. Y es lo mismo en las relaciones interpersonales. O sea, yo puedo estar clavado en lo hiperracional, de qué debo decir y qué debo hacer, esta rigidez que tú platicas, pero si no escucho la música, se me pasa el 95% de la comunicación.
Sí, 100%.
Y si no tenemos este aprendizaje donde es una lectura de... Empieza a haber un problema donde, por ejemplo, el espectro emocional que las personas muestran en cuanto a expresión, cómo se expresan las emociones en el cuerpo y en la gesticulación, en la expresión de la cara, empieza a haber menos porque tú le imitas. Y entonces también hay menos empatía, porque también es de hemisferio derecho. Porque si te veo a través de un WhatsApp o de bullear en YouTube, no sé si tú te acuerdas, yo me acuerdo una vez en secundaria, no fui particularmente bully, pero había una chava que la molestaban mucho. Y me acuerdo que un día yo le hice un comentario también bully, feo, estaba entre 13 años, encajar con mis amigos, etcétera. Y me acuerdo su expresión de dolor del comentario que yo le hice. Esto no fue racional, pero yo vi su expresión de dolor y no lo admití, no lo reconocí en ese momento porque pues estaba muy chiquita, no tenía ni la humildad ni la capacidad, pero sentí feo y eso corrige lo que yo hice. No fue agradable ver que lo que yo hice le causó una expresión de dolor.
Ver los efectos de lo que hiciste así frente a ti es lo que te llevó al cambio, a aprender y decir, okay, no quiero volver a hacer a nadie sentir de esta forma.
Claro, nadie me regañó, nadie me dijo, nadie nada, simplemente fue como, ay, o sea, lastimé a alguien y eso, su reacción genera una reacción en mí automática. Y si yo lo hago por WhatsApp, la persona le pudo haber dolido, pero yo no vi su expresión ni me enteré. Entonces, ¿cómo corrijo mi comportamiento? ¿Dónde está esa empatía?
Sí, y al final tú, puede que la persona te ponga, te escriba, oye, me lastimaste, pero eso no es lo mismo, o sea, no lo estás sintiendo tal cual, o sea, te puedes despersonal, o sea, puedes tomar distancia de las palabras y decir, ay, pues, ok, o sea, me da igual, o sea, como que no estoy viendo el dolor, verlo es diferente.
Es muy diferente, sí. Entonces creo que el exceso las redes sociales como sustituto de relaciones reales es tragedia. Como añadir a las relaciones reales que tienes, está genial, súper, qué padre que tengas redes sociales. Pero como sustituto, es una verdadera tragedia, porque aparte no generas oxitocina a través de la hormona del apego y de cómo esta sensación de conexión a través de las palabras, no ves la expresión, no desarrollas empatía, pierdes esta capacidad de como intuir la música, de fluidez, etcétera, porque no tienes ese aprendizaje.
Claro. Y entonces, por ejemplo, ¿cuáles dirías que son los errores más comunes que tú has notado que comete la gente a la hora de intentar socializar?
Déjame pienso, a ver. Mira, yo creo que el error no es un error, pero creo que es más bien el problema más grande que yo veo, es el miedo a tomar riesgos. También, ¿tú cuántos años tienes, Isa?
Yo tengo 29.
Bueno, yo tengo 34. A mí me tocaron tener celular, un Nokia que tenía celular de viborita, como en segundo, tercero de secundaria, se me hace que más en tercero.
Sí, pues a mí me tocó como en quinto o sexto de primaria.
Entonces, a mí me tocó, hay una parte de y me voy a escuchar super boomer aquí de generación de cristal, etcétera, pero hay una parte donde el nosotros exponernos a cosas que nos dan miedo de forma gradual y acorde a nuestra edad, nos va haciendo cada vez más fuertes y nos va haciendo más valientes. Entonces yo me acuerdo la primera vez que fue el niño que me gustaba a mi casa. Yo no tenía celular. O sea, porque luego lo pienso del otro lado y digo, yo no me puedo imaginar ahorita a alguien, un niño, ponle que yo tenía 12 y él tenía 13, yo en primero, secundaria y él en tercero. No sé qué, que me imagino que era un viernes o algo y de repente no tenía celular, no es como voy a tocar, es llegar y timbrar, ver si estoy, ver quién le abre la puerta. Que mi papá le abra la puerta a una escuincla de 13 años. Él no sabía que a mí me gustaba, porque me daba pena, entonces yo me hacía así como que, ay, no, pues no sé, somos amigos. O sea, para ir con una niña que ni siquiera sabe si te corresponde, o sea, todos los, así, warning, ¿no? O sea, te puede abrir su papá, puede no estar, puede decir que es aquí, no te quiero ver, ¿por qué te apareciste en mi casa? Porque no sabía si a mí me gustaba de regreso. O sea, podía intuirlo, pero no sabía. Tenían 14 años, obviamente nadie tenía carro y ya es la edad donde quieres como no le vas a decir a tu mamá que te lleva a la casa de la niña que te gusta. Entonces, conseguir el amigo que sí tenía carro y que lo dejaron manejar a los 15 o moverse en taxi, fueron todos los amiguitos. O sea, todos los amiguitos estaban allá afuera de mi casa y luego ya llegó él y los amiguitos se fueron para allá y fuimos como a una nevería que está ahí cerquita en la esquina de mi casa. Entonces, yo me pongo a pensar, o sea, 14, lo veo en retrospectiva y digo, eso es un gran acto, es un gran riesgo el que él estaba tomando, es un gran acto de valentía. Y ahorita, el que podamos invertir tan poco en una interacción social de algo que realmente nos importa, como mandar un WhatsApp, ya estoy afuera, o vas a estar, o poner un like simplemente y sentir que eso ya es como, ay, le estoy mandando una señal, y estoy, no, pues no estás haciendo absolutamente nada. Entonces, no ha privado a la gente más joven de los riesgos que antes el contexto nos obligaba a tomar. No es que nosotros fuéramos más valientes, es que el contexto no permitía, no nos dejaba de otra, ¿no? Y ahorita veo que el contexto te protege de no tomar estos riesgos. Y entonces, bueno, todo eso que te digo es para decirte, lo que yo noto ahorita que es el mayor problema es que la gente tiene terror al rechazo. Obviamente tienes terror al rechazo, todos tenemos terror al rechazo, a nadie le gusta sufrir rechazo, pero antes
como que tienen menos callo, o sea, hay menos callo a que te puedan llegar a rechazar.
Exacto, tienes menos callo, entonces lo que hago es que no tomo riesgos, y entonces como no tomo riesgos, no tengo interacción social,
Y es que al final él, si llegara a conectar con alguien profundamente, no deja de asustar, no deja de ser un riesgo. Por más que ahorita, como tú dices, está toda esta comunicación en donde tomamos menos riesgos, a la hora de la hora, ahora sí, tener una relación profunda con alguien sí sigue siendo un riesgo. Y entonces, como no tienes ningún tipo de callo, es como que a la hora de la hora sí, pues no te atreves a hacerlo, no te atreves a dar ese paso porque no has dado estos escaloncitos.
Exacto, no hemos... O sea, cuando digo que te haces fuerte, literalmente el sistema nervioso se fortalece al ser expuesto a una unidad de estrés. La enfrento, la tolero, la supero, uh-huh. Y entonces puedo enfrentar un reto más grande con la misma unidad de estrés.
Claro.
Y si no hago eso, una unidad de estrés moderada para mí es total y absolutamente, me desorganiza, me llena de angustia, me incapacita. Y eso es un gran problema.
Sí. Sí, y justo, bueno, o sea, como que algo que yo he notado, que no sé, de nuevo, creo que tienes razón en que no sé si le llamaría error o algo que está simplemente pasando, es que yo veo que también a mucha gente que le cuesta socializar tiene una como extrasensibilidad, y creo que va de la mano con lo que dices, al rechazo o a la humillación. Y creo que es en parte como lo dices, como no han estado expuestos a esa posibilidad, hay como un extra de cosas que a lo mejor no necesariamente son rechazos o no necesariamente son humillación, los viven como rechazo o humillación.
Claro, claro. Y ahí es donde ya, o sea, hay una situación social, como todo es multifactorial, ¿no? Está lo social, no sé si uh-huh. tienes a alguien que está pasando por una depresión y cuando le preguntas de sus hábitos te dice, no, pues me duermo a las 4 de la mañana, me despierto a las 12, juego videojuegos, me llevo mal con mi familia, no tengo amigos, me la paso comiendo azúcar. Pues no tienes que meterte a indagar mucho en su infancia, ¿no? Es cuestión de... sus hábitos son inductores de depresión, tiene este tipo de hábitos. Pero también puede ser la infancia, pero también puede ser una pérdida, pero también puede ser el contexto social en el que te estás desarrollando. Entonces, obviamente hay muchos factores que desembocan en una misma situación. Y ahí es donde ya, lo que tú comentas, ya es meternos a la situación individual que Roberto nos está platicando, ¿no?
Sí, porque Roberto como que muy claramente parece asumir juicios o rechazo en automático. O sea, y creo que puso tres ejemplos bien claros. O sea, mi hermano se va a hartar de mí si yo me voy a vivir a Europa. Ustedes no van a elegir mi carta, ni la van a leer. Y también vi otro. Ah, que las demás personas obviamente lo iban a juzgar por no tener una relación cercana con su familia. Ahí en la carta nada más veo tres juicios que él asumió, que nadie le dijo.
Y
no soy atractivo y no tengo carisma.
O sea, es esta personalidad self-defeating, ¿no? Antes de intentar, yo ya me rendí.
Y además, también creo que ahí se ven las reglas, ¿no? Nada más las personas atractivas pueden tener relaciones sanas, nada más. Y si no son atractivos, entonces tienen que ser carismáticos. No hay de otra. No, como que son estas reglas, como que pues no necesariamente es así.
Sí, no, por supuesto que no. Y si volteas a ver alrededor, tú no ves gente que se quede sin pareja porque no es atractiva. Es como, él está muy feo, se quedó soltero.
O porque son más serios, o porque son un poco más introvertidos. O sea, no, claro que no. Sí. Y, por ejemplo, bueno, ahorita que decías, también pueden ser los hábitos los que influyan en que una persona entre en una depresión o en estas crisis. Creo que en la ansiedad también mucha gente es como... Nunca se me va a olvidar la vez que alguien me dijo que tenía ansiedad y lo explorábamos y como que no bajaba y de repente sale como que, bueno, me tomo 15 cocas al día. Y yo, bueno, empecemos por ahí. Reduce tu ingesta de cafeína y vamos a ver si te sientes más tranquila.
Y azúcar, o sea...
Sí. Entonces... Bueno, los hábitos, pero también como dices, a veces hay cosas en nuestro pasado, en nuestra infancia, que también influyen. Y creo que Roberto nos pone una imagen, pues no, digo, tampoco voy a decir bastante clara, ¿verdad? Es una carta, pero sí nos da una buena idea de cómo fue su infancia en esta casa con este papá, pues machista, esta mamá sumisa, este miedo a ser visto. Entonces, ¿cómo ves tú, en el caso de Roberto, digo, con la poca información que tenemos, ¿verdad?, que es esta carta, que esto puede estar influyendo en cómo se relaciona hoy?
Ok. Bueno, y si insiste en esto, creo que tiene que ver con dejarle claro a la gente que nos pueda estar escuchando que lo que estamos haciendo es hipótesis, porque no tenemos suficiente información para hacer un diagnóstico, obviamente. Entonces es, Cuando tú tienes a una persona que eres psicólogo y te están platicando, tú empiezas a hacer en tu mente ciertas hipótesis de trabajo, que es lo que yo les voy a compartir. Si esto fuera un tratamiento y fuéramos a continuar, esas hipótesis tú a través del diálogo y la conversación vas viendo, vas comprobándolas o vas refutándolas, perdón. Entonces, mi primera hipótesis que quisiera yo descartar sería, que creo que es descartable, pero creo que no estaría de más, quisiera descartar un posible autismo. Porque hay muchas cosas, hay ciertas cositas que él me platica, como él, otra vez, él no sé qué hago mal a la hora de interactuar, como si le faltara, vuelvo a la metáfora que utilicé, esta parte de escuchar la música, o sea, ¿cómo no sabes qué haces mal en las interacciones sociales para... Y no lo digo desde un date con el látigo y júzgate, ¿no? O sea, ¿qué está pasando que a pesar de que tú crees tener esta postura abierta, esta escucha, este hacer preguntas, tus relaciones no llegan a mal? Entonces, hay algo en la interacción que estás teniendo que no se trata de las creencias que tú tienes, que ahorita hablamos de ellas, de no soy suficiente, las cosas no pueden mejorar para mí, soy algo malo, etcétera, más allá de las creencias que tú tienes, que no están permitiendo que las relaciones tengan una continuidad. Entonces, lo primero que yo quisiera descartar sería la posibilidad de autismo por cómo parece perder estos cues sociales de interacción, que es muy común en las personas autistas o en personas obsesivas. Habiendo descartado esto, lo que yo pienso que está pasando con Roberto es, bueno, desde la perspectiva de psicoanálisis, cuando nosotros hablamos de diagnóstico, no lo vemos desde el modelo médico. Bueno, no lo ven, yo no soy psicoanalista, pero me gusta mucho. No lo ven desde el modelo médico de, ay, bueno, aquí hay 5 o 7 criterios, palomea si cumple 5 y con cuánta frecuencia, y ya quiere decir que tienes este trastorno de personalidad o que tienes este trastorno del estado de ánimo. Lo ven más como cómo funcionan, qué mecanismos de defensa usas, cómo está constituido tu yo, cómo tiendes a relacionarte, en fin, como esta radiografía de la psique de la persona, ¿sí? Entonces, cuando yo escucho a Roberto, yo pensaría que su personalidad, no como un trastorno de estado de ánimo, sino como personalidad, sería una personalidad que en el diagnóstico psicoanalítico le van a decir personalidad depresiva. ¿Y qué pasa con las personalidades depresivas? O personalidad masoquista, una de las dos, que son como gemelos. Yo crezco en una casa donde sufro abandono real o percibido. Y como nosotros cuando estamos pequeños no tenemos la capacidad de decir, ya después de grande lo vas comprendiendo, pero de pequeños tú no dices, mi papá es... O sea, mi papá es una persona violenta, agresiva, mi mamá es una persona demasiado frágil que no nos puede defender. El problema son ellos. No, no, un niño no tiene la capacidad de ver eso. Un niño lo que dice es, ¿qué hay de malo en mí? ¿Qué tengo yo de malo para que mi papá y mi mamá no me puedan querer, no me puedan ver, no me puedan validar como yo necesito ser querido? Seguramente el problema soy yo. Y entonces estas personalidades lo que tienen es que están llenos de, contrario a las personas narcisistas, están llenos de voces internas negativas, algo que en psicología podemos llamar un introyecto, que en cognitivo-conductual serían creencias limitantes, etc. Entonces yo me lleno de voces internas que dicen, no eres algo bueno, eres defectuoso, si fueras diferente tendrías el amor que necesitas. Y esta personalidad hay como dos pequeñas variantes. La primera es una personalidad que dice, ok, entonces si yo me convierto en lo que ellos necesitan que yo sea, yo voy a poder ser querido como yo necesito ser querido. Y son estas personalidades que tienden a ser súper complacientes, de hecho son muy fáciles de querer cuando te llegan a terapia, porque buscan agradarte, ellos buscan acomodarse a ti, buscan agradarte, tienden a complacer, tienden a ser muy malos poniendo límites, generalmente lo que se trabaja en terapia mucho con este tipo de personalidades. Y es esta parte de si solamente yo fuera suficientemente bueno, entonces tendría el amor que yo necesita. Y trabajan en ser suficientemente buenos. Pero hay otra variante que me parece que es el caso, como la adaptación que la psique de Roberto decidió tomar, que dice, las cosas nunca van a cambiar para mí. Entonces, el primero mantiene cierta esperanza, que de hecho tiene es más fácil de manejar esta. Maneja cierta esperanza de si yo fuera suficientemente bueno, entonces me querrían. Y el otro dice, no van a cambiar las cosas. Así va a ser, no me van a querer y es porque yo soy defectuoso. Pero no importa qué haga, cuánto trabaje, cómo cambie, no me van a querer. Y es esto que a mí me parece que vemos en la carta de Roberto, donde él, antes de empezar, ya está, ya se derrota antes de empezar. Y es muy difícil, yo creo que tú también lo ves, Isa, cuando trabajas con este tipo de personalidades en consulta, yo noto que yo hago mis intervenciones según yo geniales y digo, ay, bueno, pues ¿por qué no intentamos esto? Y nos vamos por aquí, nos vamos por acá, y siguiente sesión, nada. Esta personalidad es muy común en mujeres que están en relaciones violentas. ¿Y por qué no voy a trabajar para dejarlo y fortalecer autoestima? La, 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 la. Y tú piensas que estás haciendo todas las intervenciones geniales, pero no te das cuenta que la persona no cree que las cosas puedan mejorar. Yo no creo que pueda tener una pareja diferente a la que tengo porque ya perdí esperanza. Entonces, ¿para qué termino si las cosas van a ser igual con otro? ¿Para qué lo corto? ¿Para qué intento? ¿Para qué le invito a salir? ¿Para qué tomo el riesgo si en mi mente la esperanza ya murió? Y entonces todas tus grandes intervenciones de ¿por qué no te metes a un club de un hobby que te gusta? A lo mejor te gusta jugar ajedrez, ¿y por qué no te metes a un club de ajedrez? No funcionan, porque sin esperanza nada de lo que tú sugieras tiene un rumbo, no va a tener resultado. Entonces esta parte donde quiero que las cosas cambien para mí, pero no creo que las cosas vayan a cambiar para mí. Entonces no hago nada para que cambien, pero sí quiero que cambien, pero no creo que vayan a cambiar, entonces no hago nada para que cambien. Y empieza este ciclo que es esta personalidad, y si Roberto llega a ver esto, que me encantaría que lo viera, eso es verdaderamente complicado. Yo noto que eso es un reto para mí en terapia y toma mucho tiempo que puedan salir de aquí.
Y en tu experiencia, en los casos en los que juntos en el proceso terapéutico y la persona también, pues aplicando lo que va aprendiendo en terapia por su cuenta, han logrado salir de este espacio de desesperanza, ¿qué notas que es lo que en tendencia influye más en que logren por fin tener algo de esperanza y entonces empezar a hacer los cambios?
Toma mucho tiempo, es lo que yo he visto. Aquí ya, o sea, estoy pensando también, traigo contestar tu pregunta y como hablar con Roberto al mismo tiempo en mi mente es...
Sí.
Fíjate, volviendo a esta parte, en inglés dicen self-defeating, que sería como autoderrota. O sea, es esto de... Antes de empezar yo ya me derroté. Fíjate cómo... Esto porque quiero que Roberto y cualquier persona que se identifique con la situación de Roberto, lo voy a señalar porque quiero que lo empiecen a observar en ellos mismos. Porque no se dan cuenta de esto, ¿eh? Porque realmente su corazón, claro que añora una vida diferente, obvio. ¿Me explico? Sí quieren una vida diferente, pero no creen que pueda pasar. Pero sí quiero algo diferente. Entonces, no, es que yo sí quiero que las cosas mejoren para mí, de verdad, de verdad. Sí, pero hay una parte de ti que dice no, o sea, no van a mejorar.
Y también muchas veces cuando son personas que tienden mucho a lo racional, como me parece que Roberto podría tender mucho a lo racional, algo que yo escucho mucho es que la evidencia me comprueba que en verdad yo no puedo. O sea, si me baso en la evidencia, no hay esperanza para mí. Si me baso en lo que he observado, me rechazan. Si me baso en lo que he observado, yo no le gusto a la gente, yo no.
Sí, son estos sesgos de confirmación, donde buscamos evidencia que compruebe la creencia que ya tenemos. Y eso lo escuchamos, esto de los bias, lo escuchamos mucho como en pensamiento, pero ocurre con creencias emocionales también, ¿no? Como de no soy suficiente, y ahí voy a buscarlo. Y entonces, bueno, mover por partes porque ya ese es otro tema sobre cómo la percepción que sí. Las creencias que tenemos manifiestan la realidad que determina la realidad que se manifiesta frente a nosotros.
Yo les llamo las profecías autocumplidas.
Profecías autocumplidas, 100%.
Sí. Entonces, o sea, pero regresando a la parte, me dices, sí, toma mucho tiempo, definitivamente toma mucho tiempo. ¿Qué es lo que notas que más puede acompañar a que se cultive esperanza?
Como siempre, primero es bien importante que observen esto, porque Roberto va a decir, ay, no, no es cierto. ¿Me explico? Lo que yo noto en consulta es que eso como que no lo habían pensado antes. Y entonces es, ve tu carta, ¿me explico? O sea, ve cómo dices, quiero ir a terapia, y él habla de decir, pero me siento tan avergonzado de contar esto que no me atrevo a ir a terapia. Y puede ser que eso sea verdad, pero yo pienso que no. Yo pienso es, quiero ir a terapia, pero nada más voy a ir a comprobar que la terapia no sirve, y entonces me voy a sentir todavía más desesperanzado, más impotente, más sin sentido, más que las cosas no pueden cambiar. Entonces prefiero mantenerlo ambiguo y no ir a comprobar que en efecto la terapia no sirve, que mi vida nunca va a cambiar, y dejarlo como más o menos abierto. Ve esta parte de no soy atractivo ni físicamente ni tengo ningún tipo de carisma. Ve esta parte de seguramente ni vas a leer mi carta. Ve, o sea, ve cómo tú solito no te permites. Hay una parte de ti que frena cualquier esperanza y cualquier deseo. Y aparte de eso es ni siquiera, y no quiero estorbar. O sea, no es un Isa, ojalá y le puedas dar prioridad a mi carta porque realmente necesito orientación, te agradecería muchísimo, sin exigir, sin demandar, pero bueno, pues te agradecería muchísimo si pudieras darme una respuesta, ojalá y esta sea la que eliges, no. O sea, no, no me atrevo a hacer eso porque Isa no me va a escoger. Entonces, antes de que Isa me defraude y que no elija mi carta, déjame yo. Digo que no la vas a elegir para que cuando no la elijas no sentirme tan decepcionado y no comprobar que en efecto las cosas no van a cambiar. ¿Me explico? Entonces, mucho de lo que está pasando aquí para Roberto y para las personas que tengan situaciones similares es, todo empieza con la autoobservación, porque tú no puedes cambiar un problema que no sabes que tienes. Tú piensas que tu problema es no sé socializar, y sí, definitivamente ese es una de las consecuencias.
Limitaciones, un obstáculo.
Definitivamente es un obstáculo, pero no es el problema raíz. ¿Me explico? Entonces tenemos
Sí.
que irnos al problema raíz para después, en consecuencia, empieza a trabajar en la socialización. Entonces tú lo primero que tienes que identificar es, a ver, me voy a volver un detective de esta parte que estoy escuchando que hice hablar, que la verdad es que yo nunca había pensado, es más, ni creo que sea verdad, y voy a tratar de encontrar todos los momentos y situaciones donde la parte de mí, y esto es bien importante, eso no es todo tú, no es quien realmente eres, es un mecanismo de defensa, ¿sí? Eso no es tu esencia, la parte que dice, no, las cosas no pueden mejorar para mí, y así va a ser, y así me moriré, y no vas a leer mi carta, y estoy feo, y no tengo carisma, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una parte, pero no es tu esencia, no es quien realmente eres. Entonces empieza a ver, esto es una técnica que se llama Internal Family System Therapy, que a mí me gusta mucho porque creo que es verdad y creo que retrata adecuadamente la situación. Empieza a pensar en esta parte de ti self-defeating como si fuera una personita, ¿sí? Que vive dentro de ti y que actúa a través de ti. Y en el momento que tú empiezas a observar, inmediatamente tu relación con esa parte de ti se va a empezar a transformar. ¿Por qué? Porque en lugar de estar como inmerso, tomas una posición que le decimos como una metaposición, ¿no? Tú eres realmente el que está observando a la parte de ti ser autoderrotista. Entonces tomas una metaposición y me empiezo a observar actuar de esa manera, me empiezo a observar hacer ese tipo de comentarios. Y vas a notar que si en una carta de dos cuartillas hubo cinco situaciones donde caíste en la autoderrota, vas a notar que es un patrón en ti sumamente recurrente. Ese sería el lugar por donde yo empezaría. Hay otros pasos que puedes tomar, pero primero observa, tú no puedes arreglar un problema que no conoces. Conoce el problema, vuélvete un detective de ti mismo. Después de eso, empieza a platicar con esta parte literal, sácala de ti, ponla enfrente y di, a ver, ¿cuál es tu función? ¿Por qué estás ahí? ¿Cómo te puedo ayudar yo a ti a que te relajes un poquito y me dejes estar hablando en el oído así, ¿no?
Y de qué me estás defendiendo, ¿no? Al ser un mecanismo de defensa, ¿de qué me proteges? O de qué según tú me proteges.
¿De qué según tú me proteges? Entonces, hipótesis, tú tienes que escuchar la respuesta. Y te voy a decir cómo se hace esto. Porque si eres racional, tu mente te dice puras mentiras y no vas a escuchar bien. Si tú quieres una respuesta auténtica y genuina, lo que haces es, yo muchas veces veo cuando les hago una pregunta a mis pacientes que empiezan como, les digo qué sientes y me contestan qué piensas. Ojo, no, hay pacientes que hay que decirles qué piensas y te contestan qué
Sí,
sientes.
sí,
No,
sí.
ya deja de sentir tanto, piensa. Vamos a pensar
Sí, depende,
racionalmente en
depende.
esto, ¿no? Pero bueno, en este caso es, tú pones la atención, cierras tus ojos, pones la atención en tu pecho, respiras profundo y haces la pregunta. ¿Qué te da miedo que pase si yo me permito sentir esperanza? ¿Qué te da miedo que pase si yo... Si tú dejas de derrotarme antes de siquiera intentar. Y no piensa la respuesta. Dejas que una respuesta emerja y aparezca en ti. Y esa respuesta que aparezca en ti va a ser una respuesta auténtica y genuina de tu corazón y de esta parte de ti. Y ahí tú empiezas a establecer una relación. Y empieza esta voz a convertirse. No te vas a deshacer de ella, ¿eh? O sea, ni lo intentes. Es más, ni te pelees porque se hacen más fuertes. Empieza a tener una relación y la empieza a tener como consejera, pero ya la empiezas a diferenciar de tu personalidad. Ya no está así como todo fusionado en ti. Ya empiezas a diferenciarla y esto puede empezar a darte espacio. Siempre cuando hagas esto es, recuerda que cuando tú estás descubriendo esta parte de ti, nadie te está diciendo siente esperanza. No sientas esperanza, quédate sin sentir esperanzas, quédate autoderrotista, sigue siendo autoderrotista. Ese ya será otro paso que tomarás más adelante. Por lo pronto, conócete, descubre y establece una relación. Cuando se empieza a relajar, ya podrás ver si puedes comenzar a tomar un riesgo. Que sea un riesgo real, que no sea un, estoy haciendo como que estoy tomando un riesgo, pero realmente ya me derroté antes de empezar. Y eso implica,
Claro.
para que sea un riesgo real, quiere decir que tiene que haber esperanza, porque cuando hay esperanza, sí te pueden defraudar y sí pueden no salir las cosas, y eso es lo que hace que sea riesgoso.
Sí. Pues se me hace que es como un excelente primer paso para Roberto y para quien sea que se identifique con Roberto y de ahí ya ir viendo qué riesgos toman. A lo mejor el riesgo de ir a terapia y ver cómo no lo van a juzgar por vivir esto.
Y otra cosa, esto se lo digo a cualquier persona que esté escuchando y quiera terapia, porque el tema de encontrar un terapeuta es el terapeuta adecuado para ti. Es un tema que puede ser difícil. Entonces, por ejemplo, un Roberto que dice, no sé, voy a terapia, me toma mucho, mucho trabajo y luego voy a terapia y resulta que no me gustó esa sesión o no me gustó ese terapeuta. Antes de pensar, voy a terapia y ese ya va a ser mi terapeuta, es haz cita con dos, tres psicólogos. O sea, y ve a terapia una vez, porque yo, por ejemplo, yo me considero muy buena en lo que hago, me considero una muy buena terapeuta, pero hay personas para las que soy una pésima terapeuta, porque nuestras personalidades no son afines, porque
Sí, tienes que hacer clic.
tienes que hacer clic. Entonces, ve a terapia. No deposites toda tu esperanza en la primera terapeuta con la que vayas. Estoy evaluando. Ustedes tienen el derecho a evaluar a su psicólogo. Que no se les olvide que la terapia es un servicio. Y como un servicio, tú escoges cuál es el servicio que más te gusta a ti. Entonces, ve a terapia, evalúala, mídela. Digo mídela porque la mayoría son mujeres, pero si es hombre, mídelo, entrevístalo. Y decide, bueno, si ¿sí me puedo dar otra segunda sesión o no, bueno, voy a ir con alguien más, voy a ir con otros dos y después de ir con dos, tres terapeutas, voy a decir cuál de estos tres yo considero el terapeuta adecuado para mí. Es como elegir, o sea, ahora sí que como si fueras a elegir novio, ve a varias citas y si te gusta y sientes esa chispa, vas a una segunda cita. Porque luego
Claro.
puede ser muy desesperanzador para muchas personas decir, pues es que ya fui a terapia y no me sirvió de nada.
Sí. Probar. Pues Pues quisiera pasar a la parte del episodio en el que respondemos las preguntas ya más puntuales de Roberto. Creo que algunas ya las respondimos durante el episodio, pero igual me gusta cerrar con las preguntas puntuales que hizo cada persona. Entonces, empezando por la primera pregunta de Roberto es, ¿cómo puedo aprender a conectar con las demás personas? Digo, creo que eso, más que así como vas a aprender, dimos un primer paso, ¿no?
Un primer paso. Ahora, ya que estás trabajando en eso, otra vez, hay muchas formas de trabajar en una misma problemática. Entonces, ya que tú estás enfocándote en la parte de ti que no te permite sentir esperanza, que se autoderrota, etcétera, yo sí te recomendaría que vayas a terapia. En parte te cuesta porque te estás derrotando antes de ir y por el tema de la esperanza, pero también recuerda que esto a lo mejor te puede aliviar un poco. Dices, me da mucha pena contarle mis cosas. Quiero que recuerdes que ese juicio que tú crees que tu terapeuta va a tener hacia ti, en realidad es el juicio que tú tienes hacia ti. Tu terapeuta, y esto te lo digo esperando que sea un alivio, no te conoce, no le importas. En una primera sesión al terapeuta no le importas porque eres un total y absolutamente desconocido. Conforme la relación va avanzando, le vas a comenzar a importar, como en cualquier relación. O sea, tú vas al Oxxo y no dices, ay, qué empatía siento por la señorita que me del cajero. Pues no, no te importa, es una desconocida, no es nadie para ti. Entonces, tu terapeuta no te está juzgando, no está tan invertido en la relación como para juzgarte. Y el juicio que tú tienes es el juicio que tú tienes hacia sí mismo, que le estás proyectando a esa persona. No es de ella. Y esto creo que te puede dar un poquito de valentía al decir, ok, todos los miedos que yo tengo tienen que ver conmigo y el terapeuta ni me conoce, ni le importo todavía, ni me está juzgando, ni nada. ¿Por qué creo que es importante ir a terapia? Bueno, como decía al principio, yo estoy muy enfocada en terapia de hemisferio derecho, que también le dicen basada en la transferencia, que también le dicen terapia relacional. Entonces, cuando yo quiero que tú vayas a terapia es, no has tenido, por lo que tú describes en tu carta, la experiencia de tener una relación profunda de conexión con otra persona. Y el ir a terapia es un lugar donde en la primera sesión no va a pasar, pero se va, poco a poco van a estar trabajando en tus creencias y van a estar trabajando a lo mejor una técnica, dependiendo del enfoque del terapeuta y si creencias limitadas, lo que tú quieras. Pero mientras están trabajando en esas cosas, también están creando un vínculo y están creando un vínculo de confianza y tú vas a empezar a experimentar lo que es estar en una relación, donde haya un intunment adecuado que hasta ahorita no has podido experimentar. Entonces, esa puedes comenzar a ser tu práctica de cómo relacionarte. Entonces, ese también es bien importante. Yo sí te recomiendo ampliamente que vayas a terapia para que crees una relación con otra persona. Vas a sentir que le estorbas, que cada vez que ya la has flojera, que te está juzgando por todo. Todo díselo a tu terapeuta. Si estás con la persona correcta, va a poder manejar eso que tú le estás proyectando a ella, ¿no? O a él. Entonces, hazle saber cada vez que te sientas juzgado, que sientes que es hostil, que piensas que te va a abandonar, que piensas que lo tienes harto, lo que sea, platícalo con ella porque eso es fundamental para que tú empieces a trabajar en esto. Por otro lado, comienza a tomar pequeños riesgos, que es esto de lo que hablábamos. Entonces, ¿te atreves a ir a invitar a una chava a salir? No me atrevo, o sea, me paralizo, me da pánico, nada más de pensar en eso ya estoy sudando frío y eso que ni siquiera sé a quién invitar, ni tengo nadie en mente, ni nada, ok. ¿Te atreves a ir a, no sé, un club que si de hiking, que si de juegos de mesa, que si de lectura, que si la? Híjole, no sé, un club de hiking igual y sí me puedo meter. Bueno, ya estando ahí, ¿te atreves a hablar con alguien? No me atrevo, me da mucha pena, no puedo. Ok, ¿te atreves a sonreírle a la gente cuando estás en ese club? Como nada más, como una microsegundo de una pequeña sonrisa. Bueno, creo que eso sí lo puedo hacer. Ah, ese es tu punto de partida. No, que eso, ¿de qué me va a servir? ¿Qué tan lejos me puede llevar? Puede cambiar el rumbo de tu vida. Total y absolutamente. O sea, una pequeña acción de forma constante y repetida en el tiempo puede total y absolutamente cambiar el rumbo de tu vida.
Sí. Entonces, pues, más pasos que a Roberto y quien sea que se identifique como Roberto pueden dar para empezar a conectar con otras personas. La siguiente pregunta sería, ¿cómo influye mi historia familiar en que no pueda socializar?
Creo que Roberto aprendió esto que platicaba como, si no estoy recibiendo el amor que yo necesito es porque yo soy algo malo y de este yo soy algo malo ya estoy preparado para que las personas no me quieran porque yo soy malo, yo soy no malo de maldad, malo de defectuoso, ¿no?
Insuficiente o, ajá, creo que acá
Siente
dice.
indigno de amor, etcétera. Entonces internalizaste eso para proteger la imagen de tus padres. Cuando todavía necesitabas que mantener una imagen de tus padres protegida, decidiste culparte a ti en lugar de culparlos a ellos, pero ahorita que ya eres adulto ya puedes decir, mi papá fue una persona violenta, mi mamá fue una persona débil y yo solamente era un niño. No había absolutamente nada en mí. Y muchas veces el imaginar, si tienes sobrinos o cualquier persona que nos esté escuchando, que tengan esta voz interna, crítica, dura, castigadora, tirana, que aprendieron desde niños. Yo noto que muchas veces les es muy difícil sentir compasión por ellos mismos, pero si les pregunto, si tu sobrino de 3 años, si X, un niño de 3 años llegara y te dijera, mi papá me gritó y eso es porque yo soy malo, soy defectuoso, soy insuficiente, soy indigno de amor, ¿qué sentirías? ¿Qué pensarías? No, pues claro que le diría que no, o sea, ¿cómo? Tiene 3 años. Ah, tú también tenías 3 años, no puede, o sea, ningún niño es indigno. Tus papás cometieron grandes errores y eso fue por carencias, por su vida, por su historia, habrá un contexto, pero ellos fallaron como padres. No había nada de malo en un niño pequeño, no hay manera de que un niño pequeño pueda ser defectuoso. Los adultos sí, los adultos estamos llenos de defectos. Pero un niño no, un niño viene limpio y no hay manera de que haya sido indigno de amor. Entonces pensar en alguien, algún niño que tenga cerca de tu vida, si no sé si tienes sobrinos, si tienes hijos de, no sé, de quién sea, inclusive la imagen solo pueden ser un niño de un personaje, un libro, de una película,
Una serie.
de una serie, o sea, aunque digas, ay, pues es que yo no tengo relación con ningún niño porque no me llevo con nadie, estoy aislado, lo que sea. Y pensar en esa imagen y que llegue ese niño contigo y te diga, mi papá y mi mamá no me quieren porque yo soy malo, ¿qué sentirías? Y aunque esa compasión te cueste todavía tenerla hacia ti, si la puedes tener hacia ti, genial. Y si puedes inclusive verte a ti de niño y pensar, y decir, de verdad ese niño, porque es como si nuestra mente no creciéramos. Entonces no nos damos cuenta, de niños no nos damos cuenta que somos niños. O sea, no tenemos esta dimensión como de vernos desde fuera y decir, bueno, por supuesto que no, que no es mi culpa nada de esto que está pasando. Entonces es como si no actualizáramos y cuando traemos a nuestra mente el momento en donde se empezaron a originar esas creencias y nos imaginamos de esa edad y nos imaginamos pensando eso sobre nosotros, también creo que nos permite tener mayor compasión. Si no la puedes tener por ti, imagina que la tienes, que un niño de una serie llega y dice eso contigo, el chiste es que puedas evocar el sentimiento de compasión. Y eso creo que te puede ayudar. Y otra cosa que aprendiste es, me dices que tus hermanos fueron muy rebeldes. Yo creo que tú tomaste la estrategia contraria, que es a mí que no me ven. Entonces te hiciste chiquito, no, lo que decías tú, Isa, hacerte chiquito, no estorbar, no ser visto.
Sí, ser visto es riesgoso, entonces mejor que no me vean.
Que no me vean. Entonces creo que eso influye en los problemas que estás teniendo actualmente para socializar, el que te sientas solo, que añoras, como lo hiciste de niño, añoras profundamente, tu corazón añora ser visto, pero tiene asociaciones tan negativas como con ser vistos como la violencia, las humillaciones, los gritos, etcétera, que es como en tu mente. Y es esta parte que hay que entender, que esas adaptaciones fueron útiles cuando eras niño. A lo mejor sí era mejor no ser visto que ser visto y humillado. A lo mejor era menos doloroso, fue una buena adaptación. Pero ya ahorita, La psicóloga, si estás proyectando esa humillación que tenía tu papá hacia tus hermanos o hacia ti en tu psicóloga y eso no te impide ir a la psicóloga y abrirte y mostrar apertura, pues ya no corresponde, no corresponde a la realidad actual ese terror o esa adaptación que en su momento fue útil, que es déjame me escondo y me hago chiquito. Entonces creo que esas son, por lo que tú describes, esas son las dos cosas principales que vienen a mi mente de cómo tu infancia influye en esta situación. No sé si tú tengas algo que agregar, Isa.
No, me parece que esas dos también son las principales. Digo, definitivamente no dudo que haya más, pero habría que explorarlo con alguien más a fondo, ¿no? La siguiente pregunta, ¿qué hago mal? Creo que ya establecimos que no es que haga algo mal, ¿no? O sea, como... son simplemente cosas que aprendió y ya no le están siendo funcionales.
Es un proceso, no estás haciendo absoluto, otra vez, ¿qué hago mal? ¿Qué hay de malo en mí? ¿Soy algo malo? Esto es una lo que estás, entre comillas, haciendo mal, es que estás asumiendo que es todas estas creencias que te impiden abrir tu corazón a realmente esta energía de juego que es bien importante en la socialización. Pues si estás así todo rígido, todo asustado, te van a juzgar, soy algo malo, etcétera, no me permito expansión, esta flexibilidad de la que tú hablabas, este fluir, este jugar, etcétera. Entonces no estás haciendo algo malo, simplemente las creencias que estás teniendo no te están permitiendo desenvolverte de forma que cree relaciones.
Penúltima pregunta, ¿cómo busco ayuda si me da tanta vergüenza hablarlo?
Paso a paso. Igual.
Sí, creo que el proceso que dijiste antes de que respondiéramos las preguntas es ese, ¿no? Como, sepárate de la voz y poco a poco te vas a permitir tomar riesgos y uno de ellos, ojalá sea, ir a terapia.
Y es, ok, mam, ¿te sientes capaz de hablar ahorita por teléfono con una terapeuta para hacer cita? No. Ok, me siento capaz de investigar 3 terapeutas en internet, que me guste su perfil, que su imagen me inspire confianza. Sí, sí me siento. Ok, ¿te sientes capaz de ver pienso en páginas como Doctoralia o como BetterHelp, que a lo mejor tienen como terapia en línea, etcétera? Me siento capaz de ver si hay personas que comentarios sobre su trabajo. Sí, sí me siento capaz. Me siento, ok, ya tomaste 2 pasos, ya estás más cerca. Me siento capaz de... desconstruir el monstruo en pequeños monstruitos que... O sea, es como ir a terapia. ¡No! Ok, ¿buscar terapeutas? Sí. Ah, bueno, pues es el primer paso para ir a terapia. ¿Ver los reviews? Sí. ¿Guardar su celular en mi celular? Sí. ¿Preguntar por disponibilidad? Sí puedo. ¿Agendar una cita? Sí, pero no sé si voy a ir. Ok. Ya agendaste la cita. En ese momento ya decides. ¿Me siento capaz de ir a la cita? Pues ya hice todo esto. A lo mejor, siempre sabiendo que te puedes echar para atrás, no voy a ir a la cita, punto, la voy a dejar plantada. Bueno, pues ni modo, la dejas plantada. Ya en otra ocasión a lo mejor te atreves. En esta ocasión ya hice la cita, vamos a suponer que te atreves a ir a la cita. ¿Te atreves a ir a decirle, no estoy listo para no estoy listo para hablarme porque me da mucha vergüenza, pero me gustaría a lo mejor empezar, como no estoy listo para hablar yo, me gustaría empezar porque me platicas un poquito tú sobre cómo trabajas, cuál es tu enfoque, cómo ves tú la psicología, etcétera.
Sí, tampoco tienes que hacer un libro abierto desde la primera sesión, o sea, puedes ir contando las cosas gradualmente.
Sí, sí, puedo preguntarle sobre él o sobre ella. Ok, ¿le puedes decir un poquito sobre cómo tiendes a tener mucho miedo a que te juzguen y por eso por eso no te estás abriendo esta primera sesión, pero que esperas hacerlo? Sí, sí le puedo contar. Ah, bueno. ¿Puedes agendar una segunda cita? Sí puedo. O sea, llévalo así de que paso a paso, de lo más simple, algo que sí te atrevas, a lo más complejo, sabiendo que si no terminas el proceso, te puedes rendir, pero también sabiendo que cada paso que tú das, te estás volviendo más fuerte. Y aunque no vayas a la psicóloga, tú ya te volviste más fuerte simplemente por buscar en internet, ver los reviews, guardar el celular, mandar el mensaje, hacer la cita. Aunque no llegues, tú ya te estás fortaleciendo, ya estás trabajando en ser más valiente. Entonces, vayas o no vayas, eso ya es un proceso que tú te estás quedando.
Sí. Y la última pregunta, ¿creen que algún día encontraré una pareja?
Fíjate cómo está haciendo outsourcing de la esperanza. ¿Me explico? Es
Sí.
como, yo no me atrevo a tener esperanza de que algún día voy a tener una pareja y me gustaría ver si Isa, y bueno, tú me invitaste, entonces en este caso yo también, pueden tener esperanza por mí. Y pues creo que sí se la podemos dar.
Yo sí tengo esperanza.
Yo también tengo esperanza de que puedas tener una pareja. Si necesitas hacer outsourcing, te la podemos dar. Y si yo ahorita, si tenemos esperanza las dos. Esperemos que eventualmente no tengas que hacer outsourcing.
Pues este fue el caso de Roberto. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias a Kay por analizarlo con nosotros. Y acuérdense que si les gustaría que su historia apareciera en este podcast, me la pueden escribir a laverdaddelascosas@somosproceso.mx. Muchísimas gracias, Kay.
No, hombre, me encantó analizar el caso. Lo disfruté mucho. Gracias por invitarme.